Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Muy bien, y como cada semana llega de la mano de nuestro compañero Diego Montón la columna de Luchas Campesinas, que se gesta aquí en Radio Tierra Campesina, en la Valle, al norte de Mendoza, y se multiplica en una gran cantidad de radios comunitarias de todo el país que toman esta columna para enterarse y hacer pie en los asuntos campesinos, no solo de nuestro país, sino también de otros países del continente y del mundo. Diego, bienvenido como siempre, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo les va? Un saludo entonces aquí a la audiencia de Radio Tierra Campesina y de las radios comunitarias que también nos honran con la retransmisión de la columna. Estamos en el mes de mayo y es un mes que siempre nos parece importante recordar y rememorar. El 17 de mayo es el Día del Campesino en Cuba. Desde el año se declaró eso en un congreso de la ANAP, que es la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, en el año 67. Sin embargo, esto es en homenaje a que el 17 de mayo del año 1959, cumpliendo una de las promesas del Moncada, el programa revolucionario de Fidel y sus compañeros, se estableció la primera ley de reforma agraria de la isla, una ley que fue radical y, como decíamos, en acuerdo no solamente a ese compromiso del Moncada, sino también a lo que fue el primer Congreso Campesino en Armas, que fue quien le dio el sustento y la base moral y también de los recursos humanos a lo que fue la liberación de la isla. Ese 17 de mayo entonces se produjo un hito muy significativo, porque fue una reforma agraria que expropió todas las propiedades mayores a 400 hectáreas, que le entregó gratuitamente el título de sus propiedades a 150.000 familias que eran arrendatarias, que otras 200.000 familias fueron beneficiadas porque tuvieron formas de distintas formas de posesión en términos de las distintas cooperativas que se crearon, más muchos trabajadores agrícolas que pasaron, en lugar de ser esclavos de las empresas norteamericanas, pasaron a ser trabajadores de las empresas estatales cubana, ¿no?
Si me permite, Diego, teléfono para que los que están con la venta de la remonta, con este temita y este ejemplo, ¿le parece?
Totalmente. Como no se podía, y quiero seguir hablando porque es bien interesante este proceso, como no se podía indemnizar en efectivo, ya que Batista, que era el dictador, se había escapado de la isla con 424 millones de dólares, la mayoría de estas propiedades generaron como bonos para poder expropiar, y lo cual obviamente produjo la reacción de Estados Unidos, que hasta ahí venía haciendo una doble jugada con la Revolución Cubana. Había apoyado a Batista, pero también había dado la venia para que Fidel y el Grupo 26 de Julio avance con la revolución, pero este fue el hecho que marcó la dirección de la revolución, hacia dónde iba, y a partir de este momento van a ver una sucesión de acciones de la CIA, como la enmienda Platt y otras, que tenían que ver con los antecedentes del bloqueo, ¿no? Cómo lograr hacerle la guerra económica a la Revolución Cubana. Bueno, por ejemplo, solo algunos datos. Habían cuatro grandes transnacionales que controlaban 700.000 hectáreas en la isla, ¿no? La United Fruit Sugar Company, Cuban America Sugar, todas de azúcar, ¿no? El grupo Riorda y Atlántica del Golfo. Todos esos fueron expropiadas para ponerlas en disposición del pueblo cubano. Bueno, nosotros siempre reivindicamos esto porque al día de hoy esta reforma agraria no solo dignificó al campesino cubano, lo hizo uno de los tipos de ciudadanos más dignos que hay en la isla, es ser campesino, es producir en la tierra, sino que después fue la base de sustentación de la Revolución Cubana. A pesar de toda la guerra económica que se le hizo, los cubanos siempre tuvieron algo para comer gracias a que la tierra estaba en manos de los cubanos. Una pendiente, una cuestión pendiente en todo el continente, ¿no? Lamentablemente, salvo algunas excepciones, como fue la reforma agraria sandinista, aunque luego tuvo una contrarreforma, o algunas leyes como la ley de tierra venezolana o la ley de tierra boliviana, que han logrado algunas reformas, pero que no han alcanzado la dimensión de lo que fue la reforma agraria cubana. Así que bueno, como todos los años, festejamos junto al campesino cubano. Y un detalle más, ¿por qué un 17 de mayo? ¿Por qué Fidel la promulgó el 17 de mayo? Porque en el año 1946, un 17 de mayo, había sido asesinado Niceto Pérez, que era un campesino que estaba luchando para no ser desalojado, y entonces, como una forma de homenajearlo, fue que fue el día que se eligió para sancionar la ley de reforma agraria. Bueno, con esta efeméride, si se quiere, nos vamos rápido a Ginebra, solamente a comentar que está sesionando, hoy es el último día que está sesionando el grupo de trabajo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la Declaración de Derechos Campesinos. Ha tenido un amplio debate. Es un proceso que, como hemos ido señalando en otros momentos, sigue avanzando. Probablemente no sea en la asamblea del Consejo de este año que se vote la resolución y la declaración, sino que siga su proceso de discusión, pero es ya una instancia que está instalada como un proceso que va madurando en el más alto nivel de Naciones Unidas y que promete en el mediano plazo que podamos tener una declaración de los derechos de los campesinos, que, como hemos comentado en otras columnas, incluye el derecho a la tierra, el derecho a la vida, el derecho a la biodiversidad, a las semillas, el derecho a un ingreso digno, entre otros derechos que se han ido trabajando en esa declaración. Y para terminar un poco nuestro panorama internacional de luchas campesinas, ver algunos elementos locales, queríamos dar una buena noticia, porque hemos estado informando aquí cómo en el continente avanza la criminalización y la persecución, entre ellos cómo en Brasil teníamos ya 7 presos políticos del movimiento Sin Tierra de Brasil. Bueno, en el día de ayer, ayer estamos hablando de justamente el 18 de mayo, uh-huh, para quienes escuchan otro día, fueron liberados 6 campesinos del movimiento Sin Tierra que estaban presos, eran presos políticos en el estado de Paraná, no tenían causas, digamos, una cosa parecida a lo de Milagro Sala aquí en la Argentina, entre ellos una compañera de 22 años del movimiento, ya llevaba 9 meses presa. Bueno, fueron todos liberados, una buena noticia que también queríamos compartir. Hubieron muchas campañas de solidaridad y, por supuesto, en esto la solidaridad internacional también tiene un alto valor, así que para todos aquellos que escucharon esta columna y se solidarizaron de alguna manera, compartimos esta buena noticia.
En un marco donde Brasil está en una situación bien compleja, ¿no? Recordemos, esta misma semana, y hablando del día de ayer, manifestaciones inmensas en las calles de Brasil para pedir la renuncia por los escándalos en los que está envuelto el presidente, bueno, no electo, Temer, ¿no?
El dictador Temer que llegó supuestamente denunciando la corrupción de Dilma, ¿no? Ojalá que no el pueblo brasileño pueda reorganizarse pronto y que no saquemos a Temer y pongamos a otra marioneta de O Globo y la burguesía brasileña. Hay un gran desafío ahí, mientras Lula sigue creciendo en las encuestas, pero que también está siendo hostigado por el Poder Judicial brasileño, ¿no? Pero bueno, así todo, y quizás está bueno hacer el paralelismo, porque el movimiento campesino brasileño ha sido un férreo defensor de la democracia e incluso de los militantes que acompañaron a Lula a declarar a tribunales. Se puede ver que su principal escolta son referentes importantes como John Pablo Rodríguez o John Pedro Steyle del movimiento Sin Tierra, que lo acompañaron a declarar en su última cita con la justicia. Uh-huh. Bueno, vamos aquí a la provincia de Mendoza. Hay un creciente avance del agronegocio y del intento de apropiarse de tierras campesinas indígenas. Esto tiene que ver con los mensajes que también va dando el gobierno nacional y provincial en cuanto a que para ellos lo mejor que nos puede pasar es que la tierra quede en manos del capital financiero y de las empresas. Ayer hubo un intento de desalojo en Los Molles, en Malargüe, en una comunidad que está organizada en la organización Malargüeche. Allí la jueza Cubillos había dado ya directamente la orden de desalojo de una familia, una orden que es totalmente ilegal porque no toma en cuenta la ley 26.160, en la cual están suspendidos los desalojos a comunidades indígenas. Bueno, hubo un fuerte acto de resistencia en un día en el cual en Los Molles había nieve y lluvia, frío. Sin embargo, se concentraron ahí varios miembros de la comunidad y de otras localidades cercanas, y también con la presión y la solidaridad se logró suspender la medida. Hay ahora una mediación en la cual van a poder sentarse las partes. Al menos se ha ganado tiempo y la familia sigue en su casa, en su rancho ahí en Los Molles, un lugar que tiene una importancia grande para la veranada en esa zona de estas familias que son importantes productoras caprinas. Vamos a seguir de cerca entonces la situación allí en Los Molles. Recordemos que es un territorio altamente disputado. Los Molles está camino a Las Leñas, una parcela que lamentablemente también se vendió de una manera, como decimos, tierras malavidas nosotros, donde cerca de 700.000 hectáreas se entregaron a una empresa con 100 familias campesinas adentro. Y Los Molles es un cuadro que no queda dentro del paraje Las Leñas, pero que hay otro empresario que también pretende apropiarse, donde están varias familias ahí en Malargüe. Y continuamos hablando de Malargüe. Hace poco el presidente de la Nación, el señor Macri, estuvo en Bardas Blancas. Y nosotros estuvimos ahora porque la comunidad de Bardas Blancas de Malargüe se está organizando también frente a la ofensiva de un nuevo empresario llamado Fabián Quirós, que pretende 25.000 hectáreas en las cuales viven 15 familias campesinas. Y las familias se vienen organizando muy bien, hay un frente de resistencia bien interesante, pero quizás queremos comentar una perlita, si se quiere, de lo que fue la visita de Macri, porque estas familias intentaron hablar en el acto de donde estuvo Mauricio, como le dicen sus amigos los medios,
Mauri.
No tuvieron la oportunidad de expresarse, solo se expresó la presidenta de la Unión Vecinal de Bardas Blancas, que está cooptada por la Municipalidad Radical de Malargüe, y entonces, como decimos, los campesinos de Bardas Blancas no pudieron hablar. Querían hacerle un mensaje pacífico al presidente, solamente comentarle la situación que se estaba viviendo con el tema de las tierras, pero el señor que llegó a ser presidente en nombre del diálogo no les dio la oportunidad para que estas familias puedan expresarse, ¿no?
Esos pormenores y esas noticias que van llegando, que obviamente los medios que son amigos del oficialismo no lo ponen a disposición de la sociedad, y bueno, nos van llegando esas noticias de los compañeros que pueden recorrer los territorios y traerlas, como en el caso tuyo, Diego, en esta semana, Diego.
Exactamente, y una comunidad que ha sufrido mucho porque este empresario ha ido con matones armados, ha amenazado de muerte a las familias, ha dicho que él ya ha matado gente en otros lugares, ha colocado por la fuerza cartel, es decir, una situación que ha generado angustia en la familia, que esperaban que la visita de un presidente les pudiera brindar alguna tranquilidad, y lamentablemente no fue así, ¿no? Otro mensaje, ya que estábamos yendo al sur, estábamos en Malargüe y nos cruzamos a la provincia de Neuquén con una buena y una no tan buena noticia. Una buena noticia tiene que ver con que desde el programa de la cooperativa Tierra Campesina de exportación de cabras de refugio ya se está organizando las primeras cargas en Neuquén. Ahí la mesa campesina del norte neuquino de Chosmalal se ha sumado, y en estos días están haciendo su primer carga de lo que promete ser una una punta que va a dar que hablar, porque Neuquén es otra de las provincias, y justamente el norte neuquino es una de las zonas de mayor producción de cabras del país, junto con Malargüe, nuestra provincia. Así que muy contentos y saludamos ahí a los compañeros de la Mesa Campesina. Les deseamos suerte con estas primeras cabras, que como siempre comentamos, son cabras viejas, que es necesario sacar de los campos para mejorar el rendimiento de las pasturas, y que además generan un muy buen ingreso para el productor, porque van a mercados de los países árabes, en los cuales se consumen estas carnes viejas y duras que aquí no consumimos, con aliños y bueno, comidas tradicionales de esos países, ¿no? Y seguimos un poquito en la provincia de Neuquén, como decíamos, quizá nunca sé si la de cal y la de arena, cuál es la buena y la mala. Vamos a decir que una es de cal y otra de arena. Aquí tenemos un comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén, donde habla del el LOF Futá Sayén, que va a iniciar un proceso de reafirmación territorial en los parajes de Los Pilares y Tratallén, a 20 kilómetros de Añelo. Recordemos, Añelo está en el corazón de Vaca Muerta, donde está YPF y otras petroleras siempre avanzando con las perforaciones. Bueno, allí se va a iniciar la reafirmación territorial, parando las maquinarias que han comenzado movimiento de suelo sin autorización a orilla del río Neuquén. Dicen que pertenecen a la Confederación Mapuche y han entregado al gobierno de la provincia varias veces, dice que el señor Galván está destruyendo el territorio de la comunidad mapuche, que es una empresa privada que hace años que viene ampliando los alambrados y metiendo máquinas y desmontando sin autorización. En ese sentido, dicen que es un lugar que era mapuche, que fue ocupado violentamente durante la conquista del desierto y que fue donde se levantó un fortín de la caballería que llevaba el nombre original Futá Sayén, ¿no? Gran vertiente, y que luego se ha deformado en Tratallén. Allí entonces hay varias familias que están recuperando ese territorio y que están aquí declarando que van a reafirmar su pertenencia y la lucha por defender de la contaminación petrolera ese lugar. Dice, nuestra situación es la misma que la de todas las familias campesinas y mapuche que día a día se ven arrinconadas desde la expansión de las petroleras. Sabemos, por vivir acá desde hace muchísimos años, que el paso de las transnacionales petroleras solo deja contaminación, enfermedades y pobreza para nosotros, y las riquezas son exportadas. Por eso no vamos a permitir más atropellos. Bueno, invitan a toda la población criolla, campesina y mapuche a acompañar esta lucha. Queríamos difundir entonces comunicado allí de Neuquén. Y ya para ir terminando nuestra columna de hoy, una información de la provincia de Salta, que nos llega de la mano de la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita de Salta, también con un conflicto territorial y una defensa activa de la comunidad originaria de Aguita Calchaquí, La Aguada, que se encuentra organizada en la Unión Nacional en la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, y están denunciando al empresario Carlos Alberto Urtasun, que tiene una empresa que se llama Cabañas y Bodegas Miraluna y Café del Tiempo. Dice que usurpa nuevamente territorio comunitario, colocando alambrados, construyendo una casilla con el objeto de colocar un parque fotovoltaico para sus emprendimientos privados, y que está violando los derechos de los pueblos originarios establecidos en la Constitución Nacional. Bueno, aquí ha montado una carpa de resistencia a esta comunidad, como decíamos, acompañados de los pueblos de la Nación de Aguita, y dicen que van a ofrecer lucha y resistencia porque están amparados, como ya sabemos, por la Constitución y por la Ley 26.160. Vamos también a estar siguiendo de cerca cómo siguen estos acontecimientos en Salta. Ellos dicen, seguimos la lucha en memoria de nuestros Iquines y Titaquines, Calchaquí, Chelemín, Javier Chocobar y Ambrosio Casimiro, que siempre decimos todavía está impune el asesinato del diaguita tucumano Javier Chocobar, a pesar de que habían incluso hasta videos donde aparecían quienes les disparaban con arma de fuego. Bueno, con esto vamos dando fin a la parte informativa de nuestra columna de esta segunda quincena de mayo, Y vamos con la compañera Emilia.
Muy bien, que nos va a musicalizar la columna del día de hoy. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Muy bien, ¿cómo les va a ustedes?
Bien,
a toda
muy
la
bien.
Audiencia que nos está escuchando. Le vamos a regalar un tema musical, que es el arriero. Bueno, estuvimos hablando de Malargüe y una tiene que ver con la actividad principal que se realiza en la zona, así que vamos a escuchar ese tema musical interpretado por Atahualpa Yupanqui.
Muy bien. Bueno, Diego, como siempre, en este recorrido que hacemos cada semana por las luchas campesinas de nuestro país, nuestro continente, demostrando una vez más que los avasallamientos están en todos los puntos, pero también, por suerte, la resistencia y la unidad de los pueblos campesinos, indígenas y la unidad popular en su conjunto. Así que será entonces hasta la semana que viene. Atentos a lo que sigue ocurriendo.
Hasta la próxima.